te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Amén. Y como decía mi esposa Cindy, hoy es un día especial de poder presentar este libro, Misión Posible. Es el primer libro que escribo, entonces estoy contento de poder compartir hoy con ustedes. Si es la primera vez que vienes hoy y viste el montón de libros afuera y hasta te ofrecieron comprarlo, ahí tranquilo, discúlpanos, pero es que era la presentación del libro hoy, ¿verdad? Entonces, estamos contentos de recibirte también, de que podamos compartir hoy en casa. Y hoy, en este segundo servicio, traigo un mensaje especial que, basado un poco en lo que escribo en este libro, voy a estar hablando un poquitito de lo que está en capítulo 1, 2 y 11. Entonces ahí más o menos vamos gastando como un resumencito, ¿verdad? Pero si quieren escuchar completo, ahí pueden leerlo también. Entonces quiero irme a un pasaje que está en Mateo 28, 19. Probablemente muchos lo conocen, hasta se lo saben de memoria. Y vamos a leerlo juntos en primer lugar para poder entrar al tema que quiero compartirles el día de hoy, ¿verdad? Entonces Mateo 28, 19 dice aquí: por tanto, vamos a leerlo juntos, ¿está bien? A la de tres vamos a leerlo juntos. Una, dos, tres. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Se quedaron callados, ¿verdad? Vamos a orar y quiero invitar al Espíritu Santo a que Él pueda hablar a nuestros corazones y pueda hacer que la palabra del Señor se haga viva, eficaz en cada uno de nosotros. Así que oremos un momento ahí. Espíritu Santo, gracias por poder estar hoy, este día reunidos en tu presencia. Yo te invito, Señor, a que tú puedas venir, manifestarte en nuestros corazones y hacer que cada palabra, Señor, se vuelva viva, se vuelva eficaz, Padre. Haga lo que nuestro corazón está necesitando, Señor. Rompe nuestra mente de cualquier paradigma, fortaleza, Señor. Y te pedimos que por medio de tu palabra también seamos transformados, renovados para ser cada vez más, Señor, similares a Jesús. Jesús, te pido que puedas ser bien real para nosotros, Padre, mientras predicamos tu palabra y mientras enseñamos acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que leíamos hace un momento es el que comúnmente conocemos en la iglesia como la Gran Comisión, ¿verdad? Y algo importante de todo esto es que todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en una que otras palabras, terminan hablando esta instrucción que Jesús nos dio a la iglesia. Esta instrucción fue como ya Jesús habiendo muerto, resucitado, Él reunió a sus discípulos y les dijo: miren, lo que les toca a ustedes ahora hacer es esto. Y Él les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he encomendado. Entonces nosotros, la iglesia desde que inició, ha iniciado con esta misma misión y propósito. Y hoy en día para cada uno de nosotros la misión sigue siendo exactamente la misma, ¿verdad? Pueden haber diferentes iglesias locales donde Dios pone una visión diferente, donde Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero la misión de la iglesia es exactamente la misma para todos: que vayamos y hagamos discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús, ¿verdad? No discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús. Y esta es la misión que toda la iglesia tiene. Entonces cada uno de nosotros, di conmigo, estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Entonces esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, y aquí para entender algo bien importante, siempre cuando tenemos como una tarea compleja, es bueno separarla o partirla en tareas más simples para poder entender mejor. Entonces esta misión que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos, ahí me gusta partirla en tres diferentes actividades que la iglesia tiene que hacer. La primera es alcanzar nuevos discípulos, la segunda es formar a los discípulos y la tercera es enviar a los discípulos a continuar la misión. Eso es bien importante porque son diferentes actividades y muchas veces caemos en la iglesia en un error de comprender equivocadamente la misión por esto. Porque a veces cuando pensamos la gran comisión, pensamos que esto es un sinónimo de evangelizar y no es así. El evangelizar o el evangelismo es la actividad misional que se enfoca en la primera parte de la misión, en alcanzar nuevos discípulos, pero ahí no se acaba la misión. Porque tenemos, Dios nos llama a alcanzar nuevos discípulos, pero también nos llama a formarlos y después también nos llama a enviarlos a su propósito para que ellos puedan continuar y multiplicar la misión. Entonces la misión completa abarca todas estas actividades: alcanzar nuevos discípulos de Jesús, formar discípulos y después enviarlos a continuar la misión. Y cuando hablamos de evangelismo, como decía, nos enfocamos en la primera de estas tres, que es alcanzar nuevos discípulos. De hecho, este libro que escribo, Misión Posible, está específicamente abarcando la primera fase de la misión, que es alcanzar nuevos discípulos. Porque no sé si a ti te pasa lo mismo, pero una de las actividades que más nos cuesta a los cristianos es justamente eso: ¿cómo puedo compartir mi fe? ¿Cómo puedo alcanzar más personas para el Señor? No sé si alguien se siente identificado que dice que esta es de las partes que más nos cuesta. A veces podemos decir como me es más fácil congregarme, asistir a una comunidad, adorar al Señor, orar. Pero esta parte de poder compartir mi fe con personas que no conocen del Señor, poder alcanzar a otros, me cuesta. Y muchas veces incluso pueden haber personas que en toda su vida de caminar con el Señor, tal vez nunca han compartido su fe con otro, y Dios quiere eliminar eso de nosotros. Él quiere activarnos a cada uno a que podamos realmente ser parte de la misión en todas sus fases, ¿verdad? Hay personas que por su diseño van a ser más fuertes formando, hay personas que van a ser más fuertes enviando a otras personas, hay personas que también tienen un diseño que les es súper sencillo alcanzar personas. Y tal vez les cuesta más otras partes como la formación, pero sin importar nuestro diseño, todos debemos ser partícipes de todas las fases de la misión. Todos debemos alcanzar personas, ser parte de la formación y ser parte de aquellos que continúan la misión y se multiplican en otros. ¿Dicen amén a eso? Entonces realmente Dios nos está llamando, y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a poder hacer discípulos. Y yo creo que muchas veces, no, como iglesia, no estamos alcanzando más personas, no tanto porque no queramos, porque yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier persona, ¿te gustaría que toda tu familia conociera de Cristo? No creo que haya alguien que diga, no, yo no quiero que mi familia conozca a Cristo, quiero que todos se pudran en el infierno, ¿verdad? Yo creo que realmente de todo corazón, todos nosotros queremos que las personas conozcan a Jesús. O sea, el corazón está, el deseo está, pero muchas veces lo que nos falta es cómo lo hacemos, cómo podemos empezar a movernos en eso, cómo podemos empezar a vencer los temores, vencer los impedimentos, permitir que el Señor nos use en esta área. Y es por eso que necesitamos ser también formados en poder alcanzar nuevos discípulos de Jesús, porque yo creo que nuestro corazón está. No sé de ustedes cuántos tienen personas en su corazón que desean con todo su ser que puedan conocer de Cristo. Y realmente yo creo que todos aquí tenemos una, dos, tres personas, y Dios quiere por lo tanto equiparnos y capacitarnos para que podamos ser parte de la misión y podamos alcanzar a otras personas y que el mundo pueda conocer de Jesús. Amén. Ahora mira, quiero compartirte algunas cosas que estuve también investigando dentro de todo esto. Y es que como iglesia hay un montón de diferentes actividades, estrategias que a veces seguimos para evangelizar. Yo recuerdo que yo desde muy, muy chiquito me involucraban en actividades que llamábamos evangelísticas. Y tal vez uno que otro aquí se identifique conmigo. Íbamos a parques y poníamos ahí una tarima, hacíamos obras de teatro ahí públicas, les poníamos la película de la Pasión de Cristo, hacíamos como predicación pública y todo. ¿Alguien alguna vez ha participado en algunas actividades de este tipo? Y yo recuerdo que se hacían los bailes, los dramas, todos. Al final una persona se subía, predicaba el Evangelio de Jesús, preguntaban: ¿cuántos de ustedes quieren hoy aceptar a Jesús en su corazón? muchas personas levantaban la mano y había alguien anotando ahí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 personas recibieron a Jesús, 200 personas recibieron a Jesús en su corazón y decíamos, amén, gloria a Dios, con nuestra campaña evangelística, 300, 400 personas recibieron a Jesús en su corazón. ¿Alguien ha estado alguna vez en situaciones así? Ah, pero mira, no sé si a ti te pasaba, pero la experiencia me mostraba que de esas 200, 300 personas que en ese lugar dijeron haber creído y recibido a Cristo en su corazón, muy pocas después se unían a la iglesia. Llegaban 10, 20, una semana, dos semanas, y al final prácticamente una, dos o ninguna se volvían personas que realmente tuvieran una fidelidad en congregarse y seguir buscando el Señor. Esa fue una de las experiencias que yo tuve. Yo sé que hay personas que, e iglesias que con esta estrategia les ha funcionado y han podido lograr cómo no solamente que las personas crean, sino retenerlas y convertirlas en discípulos. Porque algo bien importante que debemos entender es que no es lo mismo un creyente que un discípulo. Porque muchas personas pueden creer en Jesús, pero es muy distinto ser un discípulo de Jesús. Un discípulo que lo está siguiendo, que quiere ser formado, que quiere ser corregido, que quiere crecer en el Señor. Y nuestra misión no es que todo el mundo crea en Jesús, sino que la misión que Jesús dio es que todos se conviertan en discípulos fieles de Cristo. Pablo una vez escribió y él dijo, mi misión es que presentar a cada uno de ustedes intachables delante del Señor. O sea, él no estaba contento con solamente que una persona creyera, sino que él quería formar el carácter de Cristo en cada persona. Entonces nuestra misión y nuestra visión cuando pensamos en evangelismo, más allá de que una persona haga una oración de salvación y que diga aceptar a Jesús en su corazón, es que verdaderamente esa persona no se convierta en creyente, sino en discípulo del Señor. Que esté creciendo, que esté siendo formado, que encuentre propósito, que empiece a buscarlo con todo su corazón, que empiece también a adoptar un estilo de vida misional para compartir de Cristo con otros. Y esa es la misión que el Señor nos dio. Otra estrategia que también desde pequeño me tocó es ir de casa en casa. ¿Alguien alguna vez fue de casa en casa, de dos en dos, tocando? Y ahí de repente, si te tocaba una persona buena onda, era como tranquilo. Si te tocaba alguien que te decía, a ver, muéstrame en tu Biblia, porque creían que sabía mucho más que tú y te empezaban a tirar, a predicar ellos, pero en su corazón, no sé, fueron muchas experiencias de eso, ¿verdad? Gente que te decía, no, en esta casa adoramos a no sé quién y mejor vete de aquí porque si no, y bueno, y realmente aunque personas igual se anotaban, era como muy difícil ver que hubiera un fruto de seguimiento en sus vidas. De hecho, hay una estadística en un libro que se llama La Iglesia que Invita, la traducción del título en inglés, nos dice algunas estadísticas sobre diferentes estrategias que la iglesia practica y sus resultados en personas que se congregan. O sea, lo que hicieron fue entrevistar, como si estuviéramos aquí, diferentes personas y preguntarles cómo tú llegaste a esta iglesia, conociste el Señor y te volviste parte de ella. Y estas estadísticas, no sé si están por acá en pantalla, nos muestran y decían que las personas que se entrevistaron preguntando cómo llegaron y se convirtieron en congregantes fieles de una iglesia, dice que 2% llegaron por publicidad, 6% llegaron, como decía, por esta estrategia de invitación de casa en casa a personas cercanas a la iglesia, 6% llegaron por campañas evangelísticas como la que mencionábamos hace un momento, pero mira lo último, dice que 86% llegaron por invitaciones personales de amigos o relativos o familiares. O sea, quiero que entiendas lo importante de todo esto. Porque estamos viendo cuatro estrategias donde tres de ellas ni siquiera están teniendo un 10% de efectividad, por así decirlo, comparada con una estrategia que es 86%. O sea, estamos viendo que hay como una diferencia radical en esta última con todas las demás. O sea, yo cuando veía esto, a mí me hace pensar algo, que si como iglesia solo tuviéramos la oportunidad de poner todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos en una estrategia para poder alcanzar personas y que se vuelvan en discípulos del Señor, yo me doy cuenta que sería un desperdicio Y con esto no quiero que se entienda que estoy diciendo que es malo o incorrecto hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que si solo hago una y elijo, por ejemplo, enfocarme en campañas evangelísticas o invitar de casa en casa, estoy yendo a una estrategia que alcanza un 6%, un 6%. Pero si yo me enfoco en cambio en que las personas sean activadas para compartir su fe con amigos, con familiares, con personas cercanas, eso es lo que representa un 86% de la efectividad que la iglesia tiene para alcanzar personas para el Señor. O sea que entendamos algo, para que la iglesia y la misión de Dios se siga expandiendo, no necesitamos más eventos. Necesitamos que los mismos miembros que ya somos parte de la iglesia nos activemos a poder compartir nuestra fe con personas que están a nuestro alrededor, que necesitan conocer a Jesús. Y yo estoy seguro que igualmente, o sea, si muchos de los que están aquí piensan cómo conocieron al Señor, yo creo que en su gran mayoría no fue una campaña evangelística, no fue que llegaron a su casa, sino fue porque algún familiar, porque alguna persona cercana les compartió el evangelio y su familia comenzó a buscar del Señor. Y eso es lo que estamos necesitando hoy: personas que se levantan a poder ser aquellos misioneros que llevan el evangelio del Señor a todas partes donde Dios los envíe. No sé cuántos de ustedes quieren ser parte de ese ejército del Señor. Ahora, otra estadística importante, porque si ya vimos que la estrategia más efectiva es que las personas se levanten, se activen y comiencen a invitar a otros, a compartirles de Jesús a sus amigos, a sus familias, la pregunta importante es cuánto de la iglesia realmente participa de esta actividad. Y hay un grupo de investigación, Lifeway Research, que hace también esta pregunta. Ellos empezaron a hacer un estudio y preguntaban a las diferentes personas de la iglesia cuántas veces habían invitado en su vida, ¿verdad?, a alguien no cristiano a un servicio o una reunión de la iglesia. Y aquí están las estadísticas también. Dice que 48% de todos los entrevistados respondieron que nunca en su vida habían compartido de Jesús o habían invitado a alguien a conocer de Jesús a una reunión, a una comunidad, un grupo pequeño. Dice que 33% habían invitado a alguien una o dos veces y solo 19% han invitado, dice, personas en tres o más ocasiones en los últimos 6 meses. O sea, si nos damos cuenta de esto, estamos viendo que estadísticamente el 81% de la iglesia está inactiva en la misión de Dios. O sea, hay un poder cuando compartimos de Cristo con otros, pero el 81% de la iglesia no lo hacemos. ¿Alguien está conmigo? Ahora, y el punto de esto es que nosotros realmente podamos empezar a cambiar esta estadística. Porque yo no sé ustedes cuántos quieren ser una iglesia dormida o cuántos quieren ser una iglesia activa en la misión para el Señor. Levanta su mano si tú quieres ser parte de la iglesia activa para el Señor. A ver, vamos a ver si rompemos el 81%. Ya por lo menos tenemos el que queremos, ¿verdad? Falta ahora que pongamos el hacer, ¿verdad? También ahí. Entonces realmente hay un 81% de inactividad de la iglesia y esto es preocupante. Porque si Jesús nos dio una misión, significa que no estamos siendo obedientes a lo que Jesús nos dejó. No estamos obedeciendo este mandamiento, que no es una opción, sino que es una comisión que Cristo nos dio a cada uno de nosotros como iglesia. El mismo estudio pregunta, ya más allá de simplemente invitar, pregunta, bueno, por lo menos oramos por personas para que conozcan de Cristo. Y ahí decía, bueno, un poquito más, ¿verdad? 21% dice que oran todos los días por aquellos que no conocen a Cristo. 26% oran algunas ocasiones a la semana. Ahora, yo creo que en esta estadística algunos dijeron, no, sí oro y chance no, ¿verdad? Porque a veces también hay. Y 53% dice que no se involucraban para nada, ni siquiera en orar por las personas. O sea, nuevamente estamos viendo que más de la mitad del cuerpo de Cristo no se involucra ni siquiera en oración para que la misión del Señor crezca, para que el evangelio pueda ser predicado, para que toda la palabra del Señor pueda ser difundida y podamos ver personas siendo alcanzadas y transformadas por Jesús. Y nuevamente queremos como iglesia poder romper esta estadística y que todos nosotros podamos llevar el reino de Dios a donde estemos, predicar el evangelio, que personas se conviertan en discípulos de Jesús y podamos ver más del Señor, podamos ver más personas siendo transformadas, familias. Y miren, lo que esta ciudad, lo que este país necesita es que realmente hayan verdaderos discípulos del Señor, no solo creyentes, porque creyentes muchos de la población dicen ser. Pero cuando se levantan verdaderos discípulos, eso es lo que trae transformación a la vida. Eso es lo que trae transformación a las naciones. Eso es lo que trae transformación a esta ciudad. Y como decía, yo sé que muchos verdaderamente en su corazón anhelan y desean, pero muchos no están haciendo nuevos discípulos de Jesús porque no saben cómo hacerlo. Entonces necesitamos ser formados, iglesia. Necesitamos ser equipados. Realmente la motivación que tenía en mi corazón al escribir esto es justamente eso, que como iglesia cada uno pueda activarse, pueda practicar y le sea sencillo compartir de Cristo, le sea sencillo alcanzar a otras personas para el Señor y podamos empezar a ver realmente un modelo de discípulos que están haciendo discípulos para el Señor y que de esta manera el evangelio y el reino de Dios pueda crecer en medio de nosotros. Entonces yo realmente te invito a que tú puedas de todo corazón empezar a buscar y empezar a querer crecer en esta área, porque es un mandamiento que el Señor nos dio. Es un mandamiento que el Señor nos dejó. Yo recuerdo un tiempo en el cual con diferentes líderes de la iglesia empezamos a decir, a ver, vamos a sentarnos y vamos a pensar verdaderamente como iglesia, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a alcanzar personas? Y nos leímos quién sabe cuántos libros, estudios. De hecho, parte de ese tiempo fue la investigación de la cual también surgió este libro. Y hemos podido ver e implementar, porque todo lo que escribimos son cosas que ya estamos implementando en la iglesia, pero que queremos que todos se puedan activar para potenciar más lo que el Señor quiere hacer. No sé cuántos quieren ser parte de eso. Entonces, Dios quiere usarte a ti. O sea, el evangelismo nunca se ha tratado de pocas personas haciendo mucho, sino de muchas personas contribuyendo. A veces cuando pensamos en evangelismo, gente que tenemos años en la iglesia, nos imaginamos a Billy Graham en un estadio lleno de personas, ¿verdad? O gente así como Reinhard Bonnke, que en África juntaban una campaña de millones de personas, y pensamos que eso es evangelismo, y sí es parte del evangelismo. Pero algo importante que debemos entender es que el tiempo o la forma en la cual el Señor va a alcanzar el mundo y lo va a llenar de Jesús no es con grandes evangelistas que alcanzan multitudes, sino es con una multitud de discípulos que están haciendo otros discípulos para el Señor. Y esa es la manera en la cual podemos ver cómo el reino de Dios se ensancha, crece y personas son alcanzadas para Dios. Y es tan importante. O sea, Dios no quiere, o Dios no te va a exigir que tú alcances 1,000, 10,000, 100,000. Pero el Señor sí quiere que por lo menos tú puedas multiplicarte y decir, Señor, yo estuve en esta tierra y cumplí tu misión, me multipliqué, compartí con mi familia, compartí con dos amigos, compartí con tres compañeros de trabajo y ellos se convirtieron en discípulos del Señor. Este es un fruto que yo pude recoger, una cosecha que yo pude recoger del tiempo que estuve en la tierra. Pero el Señor no quiere que nos presentemos con Él sin cosecha, porque Él nos va a decir, te di dones, te di talentos, te di una historia transformadora, te di diferentes habilidades, te puse personas cerca que necesitaban de mí. Y no podemos presentarnos con manos vacías delante del Señor. Él quiere que traigamos una cosecha y que, como te digo, no tienen que ser 100,000 personas. Pero cuando tú empiezas a moverte en lo que Dios pone, Él va a poner cuáles son las personas que Él ya había destinado que tú compartieras el evangelio con ellas. ¿Estás ahí conmigo? De hecho, como te decía, en el capítulo 11, que es uno de los puntos que quería tocar aquí, escribía acerca de que si realmente como iglesia cada uno de nosotros pudiera alcanzar en toda su vida dos personas y que estos se pudieran convertir en discípulos del Señor y ser enviados para continuar la misión, con eso podríamos alcanzar rápidamente el mundo para el Señor. O sea, sé que suena ahorita como si fuera un mensaje de como retórico, pero no. O sea, numéricamente, estadísticamente, con eso se puede alcanzar el mundo para el Señor fácilmente. Te lo quiero mostrar. ¿Estás aquí conmigo? Rápidamente quiero pedir dos personas voluntarias que puedan pasar aquí arriba. Dos personas voluntarias que corran acá. Evangelistas de fuego. Sin miedo. Ahí están, miren acá. ¿A poco no se ven poderosos en el Señor? Y se va a poner uno a mi izquierda y otro a mi derecha para... Pero aquí adelante, para que los vea yo también. Mire, cuando pensamos en evangelismo, en la Biblia encontramos dos tipos de crecimiento que la iglesia tenía. El crecimiento que le podemos llamar aditivo y un crecimiento multiplicativo. O en palabras más simples, di conmigo, sumar y multiplicar. O sea, la iglesia crece cuando personas se suman a ella, y la iglesia crece cuando las personas se multiplican. Quiero explicar ahorita a qué me refiero con cada una de ellas. Primeramente voy a hablar acerca del crecimiento por suma o adición, y lo vamos a hacer al lado izquierdo de ustedes, que sería acá. Este es el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle a Edgardo el evangelista A. Y Edgardo tiene una unción de alcanzar multitudes para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Edgardo representa a un evangelista con una unción de alcanzar multitudes para el Señor, que justamente cuando la iglesia nació, esta fue la primera unción, la primera forma en la cual empezaron a alcanzar personas. En Hechos 2 encontramos que el apóstol Pedro, después de ser lleno por el Espíritu Santo, sale, predica un mensaje y dice la Biblia que 3,000 personas se convirtieron en ese día al Señor y se añadieron o se sumaron a la iglesia. Mira, quiero que veamos cómo dice aquí. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y, ¿qué dice? Sumado. Ese dijimos que es el crecimiento por suma, ¿verdad? Dice, se sumaron a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. De hecho, el siguiente versículo sigue diciendo, en el versículo 47. Y cada día el Señor... Dice, todo tiempo alabando a Dios y disfrutando de la gente. Dice, y cada día el Señor agregaba, o en otras palabras, en otra traducción dice, añadía, que es sumar a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea que el primer crecimiento que la iglesia tuvo fue justamente así. Personas que se levantaban, hablaban a una multitud y tenían la unción como Pedro de alcanzar 3,000 personas. Entonces vamos a ponerle a Edgardo, para poner un ejemplo, que él es este tipo de evangelista. Y vamos a poner no 3,000, te vamos a dar 10,000 personas. Edgardo tiene la capacidad de alcanzar 10,000 personas cada mes para el Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Bueno, ahí estamos, tranquilo. Pero hay otro tipo de crecimiento en la iglesia que se dio un poquito más adelante. En Hechos 6, la iglesia no solamente siguió sumando personas, sino que dice que ellos se empezaron a multiplicar. Hechos 6:12, de hecho dice, vamos a ponerlo aquí, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se, ¿qué dice ahí? Se multiplicaba grandemente. Ya no dice sumaban, sino que dice que ahora se multiplicaban grandemente en Jerusalén y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, ya expliqué cómo era el crecimiento por suma. El crecimiento multiplicativo se da cuando Marco, el evangelista, ve, él no tiene la capacidad de alcanzar 10,000 personas. Él lo que hace es diferente. Él lo que hace es que él tiene la capacidad de alcanzar dos, di conmigo dos, dos personas, las forma, las discipula y después envía a cada uno de ellos a alcanzar otras dos personas. Eso es multiplicación. Él se multiplicó en dos, los envió y estos dos van y alcanzan otros dos con la misma unción de formar, discipular, enviar y alcanzan otros dos. ¿Vamos bien ahí? Entonces ya vemos la diferencia. Entonces digamos que ellos abren una iglesia cada uno. Edgardo tiene la unción de alcanzar 10,000 personas cada mes y Marco cada mes alcanza dos, pero los forma, los discipula, los envía. Y entonces el siguiente mes esos dos se encargan de alcanzar otros dos. Vamos a probar un poco sus cuentas. ¿Quién es bueno haciendo cuentas ahí? Nadie. Si Edgardo tiene la capacidad de alcanzar 10,000 personas cada mes, al primer mes, ¿cuánta gente tiene en su iglesia? ¿Cuántas? No escucho. Si alcanza 10,000 cada mes, el primer mes tiene 10,000 y uno, ¿va? Porque es él. El segundo mes tiene 20,000. El tercer mes tiene. Vamos bien, ¿va? El décimo mes, 100,000. Ok, perfecto. Entonces, así va creciendo la iglesia de Edgardo: 10,000, 20,000, 30,000. Bien. Ahora, Marco tiene una unción diferente, dijimos. Él alcanza dos, que alcanzan dos, que alcanzan dos. Sí, me explico, ¿va? Entonces, el primer mes, ¿cuántos hay en la iglesia de Marco? ¿No hay Marco? Con el pastor, tres, ¿va? Ahí está. El segundo mes, ¿cuántas personas hay? Allá no hicimos bolas, ¿verdad? Siete personas, porque, o sea, Marco es uno, alcanzó dos, tres, y estos dos alcanzaron otros dos, a tres más cuatro, siete. Está bien. El tercer mes, no, trece no. ¿Cuánto hay el tercer mes? 15, ¿verdad? 1 más 2, 3 más 4, 7 más 8, que cada de los 4 alcanzaron 2, 15, ¿verdad? Entonces, ok, vamos, ya vamos ahí viendo. Ahora, bueno, si comparamos las iglesias, Edgardo podría pensar que poco fructífero ese Marco, ¿verdad? 3 meses, yo ya tengo 30,000 personas y él solamente tiene, ¿cuántas dijimos? 15, ¿verdad? Entonces, parecería que la forma de alcanzar discípulos para el Señor más fácil o que alcanzar el mundo para Cristo sería esto. Pero yo hice la cuenta, porque me gusta ser medio nerdito a veces. Y miren, actualmente en el mundo tenemos aproximadamente una población, ya te voy a decir de cuánto, tenemos una población de 8,000 millones de personas. Sí, 8,000 millones de personas. ¿Bien? Entonces, hagan su cuenta. Si Edgardo alcanza 10,000 personas cada mes, ¿cuántos meses necesita para alcanzar 8,000 millones de personas? Estos son 800,000 meses. Que en años son 66,667 años. O sea que una iglesia, o sea, y esto parece contraintuitivo, pero una iglesia que está sumando multitudes nunca va a poder alcanzar el mundo para Jesús. Se tardaríamos, y con esto que es un poco exagerado decir 10,000 al mes, se tardarían 66,667 años. Vamos ahí, ¿me explico con eso? Ahora, en cambio, no que sea una tablita de donde están todas las para poder. Mira, aquí está un poco más desarrollado todo el número de personas que se van alcanzando con cada método. Entonces, en el método de suma que representa Edgardo, el evangelista A, ahí vimos, ¿verdad? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. En cambio, el método B de multiplicación, estamos 3, 7, 15, 31, 63, 127. O sea, y cada vez va este número ensanchándose hasta que en el mes 17, Edgardo tiene 170,000, pero la iglesia que se multiplicó alcanzó ya en el mes 17 262,000 personas y rebasó el movimiento de adición. Vamos ahí. Si seguimos más adelante en el mes 20, bueno, la iglesia que suma 200,000 personas ha alcanzado, pero la iglesia que se multiplicó ya ha alcanzado 2,097,151 personas. Ahora, haciendo el cálculo de los 8,000 millones de personas que representa la población del mundo, la iglesia que se multiplica, si sigue eso de alcanzar dos, que alcancen dos, que alcancen dos, solo ocuparía 31 meses para alcanzar el mundo. ¿Me explico con esto? La iglesia que suma multitudes necesita 66,000 años. Y esta iglesia se ocupa solamente 31 meses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una iglesia que está sumando multitudes, que creen en el Señor, que lo reciben en su corazón, pero que no se activan y no se envían para la misión, o sea, por muchas multitudes que se puedan alcanzar, lo que se necesita es una iglesia donde se esté formando poco a poco, pero que cada persona sea activada también, cada persona pueda ir también y con poco contribuyendo pueda alcanzar el mundo para el Señor. Mira, yo te pongo esto, o sea, yo te dije, esto es estadísticamente, ¿verdad? Numéricamente solo se ocupan 31 meses con este concepto para alcanzar el mundo para el Señor. Y si en vez de ponerle que en vez de hacer tan exagerado que en un mes se discipula, se forma y se envía a dos personas, pongamos de un año, que en un año dos personas se forman, se discipulan, se envían, y en ese, el siguiente año ellos dos alcanzan dos, los forman y los envían, no serían 31 meses, serían 31 años, que sigue siendo realmente una cantidad tan pequeña. Y pensando que si en 2000 años no hemos alcanzado todo el mundo para Cristo, no es por falta de recursos, no es porque el mundo sea muy malo, sean duras de corazón, es porque realmente como iglesia no nos hemos activado en cumplir la misión, no nos hemos multiplicado, estamos siendo escuchas de la palabra pero no estamos siendo obreros de ella, estamos siendo receptores, consumidores de Cristo pero no estamos siendo obreros de Cristo. Pero cuando la iglesia se empieza a levantar, es activada, se empieza a multiplicar, alcanza y discipula a otros, mire iglesia, en un poco tiempo se empieza a alcanzar grandes, muchas personas para el Señor, y no solamente creyentes, sino que hay una estructura, porque cada persona como está siendo activada se convierte no solo en aquellos que dicen haz una oración conmigo de salvación, sino que se convierte en personas que agarran, que forman, que levantan, discipulan. Entonces tenemos una iglesia que está alcanzando personas, pero no solamente eso, sino que tenemos una iglesia que está siendo madura en el Señor, porque está siendo activa en la misión de Dios. Vamos a darle un aplauso a Edgardo, a Marco. Una iglesia que se multiplica, no sé si está la gráfica por ahí. Al principio puede parecer que su crecimiento es lento porque está formando, pero cuando se empiezan a activar las personas, se empiezan a levantar en sus llamados, en sus dones, y empiezan a ser parte de la misión de Dios, algo empieza a pasar, que empieza a entrar en un crecimiento exponencial, que es lo que el mundo necesita para que podamos realmente llevar la misión del Señor y alcanzar a todas las naciones de la tierra para Jesús. La palabra dice y profetiza que todas las naciones adorarán al Señor, y Él nos llamó a discipular todas las naciones. Y como te decía, esto no se logra con pocas personas haciendo mucho. Una persona no va a discipular una nación, un mega evangelista no va a discipular una nación. Son muchas personas haciendo lo poco, pero siendo fieles. En lo poco hemos sido fieles y en lo mucho nos pondrá el Señor. Si todos nosotros nos levantamos y en algo pequeño, en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo, en nuestro equipo deportivo, con los amigos, con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, empiezas a levantarte como un misionero en esa esfera del Señor, vamos a ver una gran cosecha para Dios. ¿Cuántos lo creen? Sabes, yo recordaba que hace unos cuantos días estábamos platicando con nuestros pastores, nuestros padres espirituales, y ellos nos daban una palabra profética y nos estaban diciendo, miren, el Señor nos ha estado mostrando que ustedes como iglesia están ahorita por entrar en un tiempo muy fuerte de evangelismo y multiplicación. Y pues mis pastores no sabían que estábamos a punto de sacar este libro también con este enfoque, pero ellos nos empezaron a profetizar, miren, como iglesia están a punto de entrar en esto, va a haber oposición, pero es porque el Señor los está llevando en este punto, y realmente creo que Dios está encaminando todo porque Él quiere que podamos ser activados, o sea, que realmente cada uno de nosotros nos convirtamos en obreros de Dios, empecemos a predicar el evangelio, empecemos a orar por las personas, ver lugares transformados donde la presencia de Dios se manifiesta, porque tú entras, oras en ese lugar, adoras al Señor, que personas sean sanadas a tu alrededor, que personas sean libertadas de temores, de ansiedad, de tantas cosas, porque Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado a ti a que puedas levantarte y llevar el evangelio del Señor. Cuando tú llevas la palabra, Dios respalda la palabra.
Dios se manifiesta con señales, con prodigios, con maravillas en tu vida. Cuando te empiezas a levantar y empiezas a llevar el evangelio de poder, este evangelio se manifiesta, la presencia de Cristo, del Rey, se manifiesta en el lugar donde empiezas a llevar este mensaje. Yo quiero hoy realmente sacudirte y decirte, o sea, el llamado es para ti. El llamado no es para los pastores, no es para líderes de comunidades, el llamado es para todos en este lugar. Y necesitamos crecer y equiparnos en lo que Dios quiere hacer para nosotros. ¿Ven? Hay un pasaje en el que Jesús les dice a sus discípulos: vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Yo creo que muchos aquí ya tomaron la decisión de seguir a Jesús, pero es tiempo de también tomar la decisión de convertirnos en aquellos pescadores de hombres, en aquellos que están llevando el evangelio de Cristo a toda persona. Una vez el profeta Isaías se encuentra con el Señor y el Señor le preguntó: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías le respondió: envíame a mí. Y ese fue el inicio de un ministerio grande del Señor para su vida. Yo creo que hoy Dios te está haciendo esta invitación. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré por tu familia? ¿A quién enviaré por los compañeros de tu trabajo? ¿A quién enviaré por aquellas personas que tú conoces y que Dios te ha puesto como influencia? No sé si alguien aquí puede decirle al Señor de todo corazón: Señor, yo quiero ser esa persona, quiero que tú me envíes, no quiero presentarme delante de ti con manos vacías, haber escondido mis dones, haber escondido la gracia que depositaste en mí. Señor, aquí estoy dispuesto, envíame a mí. ¿Alguien le puede decir eso al Señor de todo corazón? Oh, si tú levantas la mano ahí, que cierra tus ojos, yo quiero que podamos hacer una oración hoy todos juntos para entregar al Señor también este tiempo. Así que cierra tus ojos ahí, levanta tu mano. Si tú dices: Señor, yo quiero ser aquel que es enviado, Padre, para predicar tu evangelio. Yo quiero ser aquel, Padre, que es enviado para llevar luz donde hay tinieblas. Quiero ser aquella persona que es enviada, Padre, para poder traer vida donde hay muerte, Padre, para cambiar las atmósferas, Señor, para poder cambiar lugares que son de desolación a lugares llenos de vida, Padre, a lugares fructíferos, Señor Jesús. Padre, yo oro que tú puedas levantar de esta iglesia una generación que te busca, que te ama, Padre, y que está activa, Señor, en la misión y el propósito que tú les has dado a cada uno de ellos. Oro, Señor, que toda pasividad, toda inactividad, Dios, todo adormecimiento pueda caer de nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, que toda intimidación para abrir nuestra boca y hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de ti, Señor, pueda ser rota, pueda ser destruida toda intimidación, Dios. Y tú levantes hijas e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios con propósito, Padre, con misión, Padre, con gracia, con dones, para recoger una cosecha abundante para ti, para ser discípulos tuyos, Señor, para impactar naciones, discipulando personas, porque Cristo está creciendo en su interior. Quiero que puedas orar hoy conmigo. Jesús, hoy reconozco que no he tomado con suficiente valor la misión que me dejaste. No he sido obediente en esta área de mi vida. Si quieres, puedes orar conmigo. Hoy tomo el compromiso de capacitarme, pero sobre todo de comenzar a vivir diariamente con una misión. Te pido que me des tu gracia para hacer tu voluntad y que remuevas todo obstáculo en mi corazón que me ha impedido caminar en mi propósito hasta hoy. Quiero hacer tu voluntad. Alguien puede decirlo de todo corazón: quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Yo oro que si esas palabras son de todo corazón, el Espíritu Santo pueda comenzar ahora mismo a activar una gracia sobre tu vida para alcanzar nuevos discípulos, para llevar el evangelio, para poder ver cambios en tu casa, en tu familia, las personas que te rodean. Señor, hoy oro que tú nos activas y nos envías como una iglesia misionera, Señor, como una iglesia, Padre, que busca al perdido y lo trae a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar.